Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, el ahí la parte es importante que, es asumir ver, el control de tu vida, es hacerte tecla, cargo, hacerte adulta, y eso no es el camino para ser más libre, para tomar decisiones de más libremente.
Y a mí lo que me pasa es que en las carreras,
en cualquier lugar
a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Que haya un cambio, obviamente,
que no, después
conviene mostrar que el feminismo es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer, y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como @blueshipba. Como cada tercer domingo de octubre en Argentina, celebramos el Día de la Madre. Tuve ganas de traer a una madre e hija que conocí el año pasado y que han logrado descifrar los códigos para trabajar juntas, complementarse y seguir creciendo. Tengo el placer de charlar hoy con María Eugenia y Juana Farrell, directora creativa y líder del área de diseño de la marca argentina Prun, respectivamente. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Gracias. Finalmente acá. Finalmente, gracias. Yo sé que las volví locas y lo logramos. Muchas, muchas gracias. Pensaba justamente eso como un homenaje al Día de la Madre. La verdad es que si yo tuviese a mi mamá, probablemente la hubiese invitado. Porque sería como un lujo que me hubiese dado decir, bueno, grabo un episodio. No la tengo y me puse a pensar qué dúo de madre e hijas me parecía lindo y desde afuera, claramente, porque ahora ustedes me van a contar todas las internas y que uno sabe que las hay, siempre las hay. Pero pensé en ustedes dos porque el año pasado cuando trabajamos juntas y las vi como en acción, y después yo entrevisté a Juana acá en el pod, me pareció... como tan genuino lo que tienen y tanto como contó Juana que su trayectoria y su carrera empezó muy creciendo al lado tuyo, María Eugenia. Quería ver también tu lado de eso, cómo fue, cómo lo viví, cómo fue la simbiosis madre-hija. Escuché como Juana profesional, pero me divertía que ustedes nos contaran cómo fue arrancar, si fue natural, si vos, María Eugenia, la viste a Juana de una como preparada para este laburo o no. Vos tenés 4 hijos, ¿no?
Sí, 4 hijos.
Contame cómo fue. Cuando la viste Juana chiquita, ¿ya sabías por dónde perfilaba o no? O vos dijiste, bueno, agarro a uno de los 4 y empiezo a tenerla cerca. ¿Cómo fue que se empezó a crear el vínculo más allá del madre-hija? Empezar a decir, bueno, por ahí esto también lo extendemos en nuestra vida laboral.
Bueno, en realidad creo que como todo en Prun, todo lo que fue ocurriendo fue como bastante intuitivo y bastante poco planificado, ¿no? O sea, gran parte de la estructura. Después está la parte más del gran management de la empresa, que obviamente corre por los cursos de lo que son las grandes compañías. Pero toda esta otra parte que tiene que ver con lo creativo, con lo sensible, con eso que quizá no se aprende tanto en un posgrado, digamos, fue ocurriendo de una manera como muy orgánica, como decís vos. O sea, el tema, yo no me dedicaba a la moda, terminé como... creando una marca.
Vos sos psicóloga.
Yo tuve mi etapa de psicóloga en los primeros años de crianza de hijos, Después decidí que no, que me interesaba, o sea, a nivel intelectual, pero no era, era mi pasión y mi futuro. Y accidentalmente me sumé a lo que era ya una gran industria marroquinera que tenía Gary de hace 25 años exportando al mundo, con grandes clientes alemanes que le dieron como todo un, toda una rigurosidad de calidad, de búsqueda de materiales, de cuero. Me terminé sumando casi accidentalmente, te diría, y justo creo que fue el primer año que nació Juana, que ya era, o sea, era un cuarto hijo, yo ya era una madre experimentada, así que también creo que le di como más libertad, ¿no? Quizá con los primeros hijos uno o es más protectora,
sí,
o
está más encima.
O está aprendiendo finalmente, ¿eh? No sé si fue la madre madura que finalmente... Pero accidentalmente me sumé a la actividad de Gary, también sin tener las armas oficiales, ¿no? Como para meterme en el mundo de la moda y empezar armando una marca de la nada, que teníamos el producto perfecto, la cartera espectacular, industrialmente construida, pero había que generar una marca que es como un universo, ¿no?
Sí, sin duda. Hasta ese momento... lo que Gary hacía era producir y exportar, no había una marca local.
No había una marca local, se fabricaba con licencias, por ejemplo, teníamos la licencia de Cacharel o Kenzo o Balenciaga en su momento, y se hacía carteras, después la marca Elle, después nos asociamos con Willy Kenny, y las carteras de Willy Kenny se fabricaban en nuestra fábrica, pero digamos no se había generado una marca con todo lo que implica, ¿no? Digamos, que creo que ese fue el gran digamos, desde en donde yo realmente pude como desplegar mi capacidad o mi intuición o mi valentía, ¿no? Para competir en un mercado que era desconocido. Y en ese punto creo que también Juana nace y es la etapa donde yo empiezo a trabajar metiéndome primero acompañando a Gary en esta primera etapa, hasta que realmente después de 10 años de acompañarlo en lo que se estaba haciendo, poniendo mi mirada femenina, digamos, a este universo industrial, es cuando lanzamos la marca al mercado y empieza mi camino de creación de marca y de ir formándome en la medida en que esto ocurría, ¿no? Bueno, yo creo que Juana también con esa naturalidad y simpleza y obviedad con la que uno quizá empezó a hacer cosas y de golpe vio que todo estaba creciendo sin demasiada como rigurosidad, creo que ella se empapó de este universo desde siempre, ¿no? Con algo obviamente propio que ya tenía adentro, desde su interés por la moda, desde estas ganas de experimentar, creo que
pues fue la así. ¿La llevabas chiquita, sí, ahí, deambulaba por los pasillos?
No sé si, primero que todavía inicialmente no era Prun, o sea que eran unas oficinas medias
más o menos,
pero tengo recuerdo de ir y jugar con los...
Claro,
con los cueros y... Era como parte de...
Pero de sí, es como que yo también estaba aprendiendo, o sea, no es que era mi hábitat, ¿no? Entonces traía a mis hijos, creo que yo también estaba jugando con esos... hasta que me pude poner el sombrero, ¿no? Que me llevó muchos años. De hecho, hay días que todavía uno siente, es este mi mundo, o sea, pertenezco a esto.
El síndrome del impostor.
Exacto, sí, tal cual. Y por eso digo, creo que Juana con esa naturalidad de sensibilidad propia es que se fue acercando y que no hubo planificación, ¿no? Así como alguno de nuestros hijos se incorporó a la parte más dura de la empresa o se formó para poder lograr que la empresa tenga expansión regional, como nuestro hijo más grande o otro de nuestros hijos le interesan las finanzas, creo que ella naturalmente fue la que más pudo pudo también nutrirse de nosotros, ¿no? Digamos, a pesar de que yo estaba más en la parte de imagen y Gaby más en la parte del producto en sí, en las carteras sobre todo, creo que ella se nutrió de ambos de alguna manera, ¿no?
¿Vos cómo lo sentís, Juana?
Yo creo que me nutrió mucho eso, como dice ella, de haber visto los dos vértices de la fortaleza del negocio, su parte creativa, la imagen, toda su pasión por lo que era el branding y de crear una marca aspiracional, que la gente muera, que te quieran portar, y toda la pasión también de papá del producto desde el cero, de desarrollo, del negocio, que bueno, es la parte, como te conté, la parte más dura que tengo, que es así, la estudié. La otra, tanto como ella, siento que sí, lo heredé y tengo esa pasión por el crear y por el generar cosas nuevas, pero tengo el síndrome del impostor de decir, no estoy tal vez hiperformada, pero lo hago de una forma natural, con un equipo que tal vez sí está mucho más formado y capaz tiene herramientas que yo no, y nos vamos complementando. Yo tal vez tengo más una visión.
Sí, igual está clarísimo, digo, en lo que hace a la marca, que lo están haciendo bomba, porque funciona muy bien y las cosas son divinas. Pero creo que tal vez sí hay esta cosa de, no sé, la sensibilidad para lo estético, ¿no? Y para cómo las cosas, como para visualizar cómo se tienen que terminar usando y qué sé yo. Tal vez es una cosa que la tenés totalmente innata vos, María Eugenia, y que de alguna manera la mamaste vos, Juana, ¿no? Y yo me acuerdo que me contabas los primeros viajes que hicieron juntas, que para vos eso también fue como marcante, ¿no? Como claramente, sin darte cuenta, fuiste aprendiendo, y por ahí tu mamá también estaba aprendiendo en ese momento, porque bueno, recién se sumaba, pero vos ya lo empezaste como a mamar desde ahí. ¿Qué es? ¿Tienen algún recuerdo? Uy. ¿Algún recuerdo de alguno de esos viajes o de algún algo divertido que puedan contar de esos procesos del inicio juntas?
Yo tengo algunas imágenes de Juana, de algunos viajes eran de vacaciones, pero Gary nos miraba con horror porque le parecía aburridísimo a nosotras dos. Y tengo visiones de Juana yendo al probador en H&M cuando tenía, no sé, 14, ponele, con unas pilas que eran de acá hasta allá arriba, iba así, camino al probador, y Gary me miraba y me decía, la mato a esta chica, yo no voy a esperar todo este tiempo para que se pruebe. O sea, era muy divertido porque, bueno, nosotros siempre nos divertimos mucho en los viajes. Tuvimos la suerte de que ningún viaje tuvo
el peso de ser
un viaje de trabajo. Siempre encontramos la forma de escaparnos de la fábrica tal para ir a hacernos masajes.
Pero espera, eso es algo de ustedes dos, y Gary va como en paralelo, queda fuera
completamente. El último viaje a China, tenemos esa historia graciosa de que le decíamos, eran las 9 de la noche, y él decía, no, yo sigo acá cerrando los pedidos, nosotras también, y nos fuimos a hacer
estábamos con los pies y estábamos con los chinos dejándonos,
porque íbamos, como vivimos a lo loco, como sabrás, habíamos ido a fábricas de zapatos sin hacernos los pies, éramos un papelón. Entonces dijimos, tenemos que encontrar este hueco, pero así nos hemos divertido un montón.
No, y también tuvimos etapa esta de ir a hacer campaña de fotos solas a París, a Londres, porque teníamos, Juana conocía a un fotógrafo que trabajaba en Francia, y le habíamos hecho un booking porque no tenía una tarifa buenísima, entonces le habíamos hecho 3 sesiones de fotografía. Entonces hacíamos nuestras campañas, pero eran unas campañas así muy caseras, ¿no? Viajábamos con la ropa, contratábamos una modelo que ni le habíamos visto la cara, llegaba, tenía el grano, no sabíamos cómo. Y hacíamos de todo. Juana planchaba, yo también le ponía los zapatos a la modelo y nos reíamos de nuestro aspecto.
No, en ella, eso siempre fuimos muy cómplices de que siempre hicimos las dos todo.
Claro, siempre cero estrellas, digamos.
Nos hemos ido a Niza,
Marsella.
A Marsella, solas, con las valijas, nos perdieron las valijas y tenemos a la modelo y el fotógrafo ahí esperando.
Y no tenían los artículos.
Teníamos la mitad de los artículos, yo empecé con la modelo y el fotógrafo, mamá se fue al aeropuerto a buscar la valija, me la trajo, y después tenemos fotos del back del fotógrafo nuestras, tipo, hechas pelota.
Sí,
y nos reíamos de nosotras mismas, decíamos, es parte de lo que somos.
feliz. Pero es espectacular porque además es como
el resultado. No
sí, después las fotos parecían como parecían Dior, eso, ¿no?
Dos estilistas y todo, de lujo, claro.
Todo terreno. La verdad que en eso nos divertimos un montón. También en Instagram. El comienzo de Instagram, que te comenté que fue mi entrada a Prun, porque yo estaba terminando la carrera y qué sé yo. Todas mis fotos eran, mamá me las sacaba a mí o yo le sacaba a ella, Punta del Este también.
Sí, teníamos 5.000 followers cuando vos empezaste, ¿te acordás? Era malísima la persona que estaba sacando fotos y yo no tenía nada de Instagram, pero me parecía espantoso lo que estábamos haciendo. Y entonces ella sacaba fotos y yo todavía tenía pies y piernas para las fotos, así que yo saltando y ella me sacaba, o yo prendiendo fotos y sacándole a ella.
Bueno, en pandemia, a raíz de estar todo cerrado, hicimos así, mandamos del centro de distribución productos a casa y nos hicimos un photoshoot nosotras con cero conocimiento. Mamá ahora está estudiando fotografía porque le divierte, pero en su momento era todo intuitivo. Yo también tengo habilidades blandas, pero no...
Está bien, pero la realidad es que nadie mejor que ustedes sabe qué quiere transmitir la marca, con lo cual eso ya es como la mitad o más del recorrido ganado, ¿no? Porque es como justamente entender qué es lo que tienen que transmitir, me parece.
Sí, siempre tuvimos eso, que si nos gusta,
va,
está bien. O claro. Sea, la marca creo que se aferró o se basó mucho en cosas que nos gustan, ¿no? Así como cuando arreglamos los primeros locales, era algo que hubiéramos puesto en nuestra casa, claro. O si poníamos una música, es algo que nos gustaría escuchar, digamos. Creo que hubo mucho de nosotros en la marca. Quizá ahora que la marca es tan grande, que está en otros países y que tiene un público que se va creciendo, y también las dos que nos hemos puesto quizá más en un mismo plano, digamos, ¿no? En cuanto a responsabilidades y capacidad de decisión y todo. Es como para hablar de algo que no sale tan bien, digo. sí, que empezamos a tener a veces miradas diferentes, claro. Porque quizá yo estoy muy segura de lo que le gustaría a una mujer que no sé si mi edad, porque ya hoy no nos guiamos por las edades, pero a mujeres que están más en la mía, digamos, que hacen el tipo de vida. Y bueno, ella tiene una mirada de joven, ¿no? Como mucho más osada, como con otros parámetros. Y bueno, creo que este último año ha sido un año de ponernos...
Es el desafío que han tenido por ahora más grande.
Claro, ponernos en línea armónicamente, ¿no?
Sí, yo creo que ese es nuestro mayor desafío ahora. Yo estoy tratando de articular la experiencia de ellos dos, tan exitosa, que ese camino que lo llevó a este gran puerto, articular eso con nuevas formas de trabajar, con las nuevas generaciones. A la gente no se la puede tratar o trabajar o con ellos de la misma forma, claro. porque las cosas cambiaron. Entonces estoy tratando de cocinar esa mirada compartida, conjunta con ellos, para poder hacer esa bajada mucho más clara, más fuerte, y que estemos todos contentos, que la empresa pueda seguir encontrando nuevos rumbos, desde que sea hacer líneas unisex o hacer algo pet friendly, no sé, lo que sea, sí, que tal vez para ellos puede entorpecer el camino de hacer las cosas bien.
El histórico, el camino histórico que claro, se venía recorriendo,
el conocido.
Además, cuando vos tenés una empresa durante tantos años y todo, vas controlando todas las variables, digamos, y todo va pasando por tu autorización, entre comillas, ¿no? Todo lo que ocurre, más o menos.
Sí, tuviste que estar de acuerdo.
Claro. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas que le hicieron a Juana, no sé si porque había ido a un país, a un evento, porque habías lanzado una línea Gang o algo. Yo me acuerdo que teníamos una agencia de marketing que medio nos hacía un pequeño coaching antes de una entrevista, medio para cuidarnos, sí, un poco, claro, en el speech, muy light, porque nunca lo hicimos muy formal, pero yo me acuerdo que Juana se mandaba y de golpe decía, bueno, la mujer chilena que no le gusta tanto a la moda, que no está a la moda. Y yo te juro que decía, no, la mato. O sea, Juana, tenés que dejar que alguien te haga la bajada primero. No, porque yo tengo ganas de decir esto, porque a mí me parece. Claro.
Eso la, me sigue pasando. Y la verdad, no, no a tal, a tal, pero...
Claro, yo... Y, o sea...
El sincericidio.
Yo tuve que como ceder algunas cosas que... O sea, y sobre todo la comunicación, que siempre había estado como en mis manos, sí, con una política bastante de bajo perfil. O sea, los primeros 10 años de la marca nadie ni siquiera sabía quiénes eran los dueños.
Ustedes, claro.
Y había como una especie como de mito de... De que eso era atractivo, o sea, ¿de qué será? Es una empresa de afuera.
Un halo de misterio.
Claro, ese hasta que a los 10 años me acuerdo que nos hicieron una entrevista a Gary y a mí en fábrica, los dos, preguntando, y fue como la primera vez que apareció una cara de atrás de la marca, ¿no? Obvio que eso también cambió mucho, o sea, la gente hoy quiere saber qué hay atrás de la marca, que cómo piensan, que y creo que eso empecé a ver que había un cambio, ¿no? En este... En esta forma de contar que era Prun, ¿no?
Sí, sí, y que la... no iba a amenazar lo que ya estaba, claro, construido, exacto, sobre todo.
En la profundidad igual y en la esencia eso no cambió porque no hay cara visible. Yo no soy una figura pública ni me interesa hacerlo y mostrar la cara. Sí somos un poco más cercanos porque es algo que el consumidor quiere, pero no somos una marca que represente quién está detrás, quién es la persona, cuál es el apellido, qué lifestyle hace... No,
pero también es verdad, como ustedes decían hace recién, que si la marca tiene tanto de ustedes y si los primeros locales tenían cosas que podían haber estado en tu casa, María Eugenia, o la música, sin querer, la gente igual ya se dio una idea de lo que hay detrás. Entonces, en el fondo, y es verdad, es una época en la que la gente quiere saber y le da como... accountability a la marca, saber, claro, qué hay detrás.
Seguro.
¿No? Está bueno contar, porque no es que tenés que inventar nada, más bien, exacto, es decir, mira, soy yo, es esto, que lo mismo que vengo haciendo hace varias décadas y listo.
Siento que nos cuesta. Hay
sí. Sí, nuestra famosa tarta, por ejemplo, de ciruelas, que hace poco salió oficialmente a la luz, ¿no? Me acuerdo que Gary, cuando escuchaba, decía, no, lo de la tarta de ciruela, mejor no lo contamos.
Pero
o sea,
contar bien lo de la tarta de ciruelas, por ahí la gente no, está escuchando esto, no sabe.
Ah, porque la gente siempre preguntaba de dónde había salido el nombre. Prun, y la verdad que, bueno, Prun, bueno, hubo también un viaje a Francia donde había las ciruelas, tenían un significado, pero el
posta.
Corazón poste, sí, del cuento es que estábamos buscando un nombre con esto de que no teníamos una agencia de marketing ni nada. Alguien nos había dicho que tenía que ser un nombre con argentino, era la época de Vitamina, claro, o sea,
Viabay.
Claro, sí. Era una época donde quizá había que poner un nombre así bien español, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo justo estaba haciendo mis clases de cocina y estaba haciendo una tarta de ciruelas y justo cuando dije Prun Pie o algo así, Gary me dice, ah, sí, Prun, ciruela en francés, qué sé yo. Y estaba hablando con el gerente general en ese momento y dice, che, ¿qué te parece Prun, puede ser? Bueno, sí, empezamos, lo testeamos, la mitad de la gente dijo no, van a decir Pruné, qué sé yo. Al final pusieron esos dos puntitos como para acentuar la pronunciación y bueno, quedó. Pero al principio parecía un cuento demasiado casero para
historia.
Una empresa que tenía esa especie de magia de empresa, no sé, francesa.
A mí me impresiona igualmente cuando sé el detrás, mi engagement es mucho más...
Claro.
De escuchar historias de cómo nació y yo siento que la gente que nos conoce, cercanos nuestros o gente que es muy fanática de la marca y nos conoce, valora el doble, pues sabe los trabajadores que somos, saben que ponemos toda nuestra vida, nuestro recorrido ahí.
Sí, es que terminás fidelizando mucho más porque te mostrás genuino y justamente, como decís, Juana, es lo que ustedes son, están ahí, ustedes dos, cuando escuchen esta historia de ustedes haciendo los shootings, eso también es algo que genera un bonding porque los acerca, te vuelve como mucho más cercano al común de la gente.
Hoy realmente uno de los valores máximos es ser genuino.
Ser genuino,
porque
ser...
la gente, sí, ya no, que ni se compra la no sé, el verso, bueno, aunque hay mucho verso todavía, ¿no? Alrededor de
sí, hay mucho verso, pero por eso siento que cada vez más se valora y se aprecia más cuando hay un discurso genuino o cuando hay tal cual una política de sustentabilidad copada, cuando hay un intento por mejorar y decir, che, hay estas cosas que no funcionan y queremos que estén mejor. Como que la gente quiere lo real.
Totalmente. Es lo que hablamos mucho con vos acerca de cuánto hay por compartir del adentro nuestro que no está normalizado, desde la cantidad de trabajo, la gran familia que somos en la empresa, somos la fábrica de cuero más grande de la Argentina. El detrás que hay es enorme, de personas de hace 20 años.
A veces nosotras mismas, cuando, o sea, recibimos muchas veces gente que viene a visitar la fábrica y tenemos todo un recorrido de todas las etapas de la producción y todo, y yo todavía ahora hasta me emociono cuando voy atrás de, además, el gerente de producción, que tiene un amor y lo cuenta de una manera que te conmueve, porque sentís que vive cada cosa que se hace. Hay gente que a lo mejor salió de cierto lugar o que superó tal cosa, y vos haces ese recorrido. Casi yo a veces hasta lo desconozco, porque digo, es tan enorme, ¿no? Y tan
si te hace tomar conciencia
de todo lo que hay atrás, ¿no? De lo que quizá uno está en la diaria trabajando con la capa superior de toda una inmensidad.
¿Y cuánto tu trabajo expande? Yo eso también lo vi mucho de ellos, en cómo por tu trabajo vos estás generando mucho más trabajo y muchas más oportunidades. Esto, el otro día me preguntaba sobre estas capacitaciones que estamos dando, lo de Leading Lights, tanto como capacitaciones de costura que se dan a fábrica, gente que viene sin ningún recurso y le das la oportunidad de encontrar una vocación, algo que les guste, que les dé más oportunidades, que les dé un futuro. Eso realmente, cuando vos entrás, que algún día estaría bueno que vengas, y conocés la fábrica, conocés por las manos que pasa cada una de las carteras, yo te conté que estuve en ese detrás, realmente valorás lo que estás comprando, lo que estás consumiendo. Es una especie de sustentabilidad. Nosotros no hablamos de ningún tipo de sustentabilidad, pero de eso te podemos hablar horas.
Sí, yo lo tiré como ejemplo, digo, de las marcas en general, que son los temas que hoy preocupan a las personas, obvio, a las que están más o no dándose cuenta que los recursos son limitados, que el planeta necesita un cuidado, pero es la mayoría de la gente. Y las nuevas generaciones, que digo, ya ni Juana, digo, las más, mi hijo de 12, viven en ese mood y tienen toda otra cabeza. Todo el tema, digamos, de género también es una cuestión que no se habla, se da por sentado que son todas personas y que hay que amarse. Y digo, entonces es un gran desafío, pienso en ustedes también, la cosa, ¿no? La transgeneracionalidad, además de que eso sucede normalmente cuando uno tiene con sus hijos charlas, que a veces está medio perdido, lost in translation total, cuando tenés que llevarlo a la práctica y laburar, debe ser, que es lo que ustedes decían, este gran desafío. Y cuando, como vos decís, María Eugenia, ya Juana está en un nivel más de par, en el que tal cual tiene su responsabilidad. No es como cuando dio esa primera entrevista en Chile.
Puede estar en desacuerdo conmigo.
Exacto. O
sea, y no lo suelto tan fácil.
Que te digo que parece, o sea, yo creo que a Gary le cuesta un poco más, no sé si porque ha tenido las riendas como más controladas, y bueno, él viene del palo en serio, ¿no? De la marroquinería profunda, ¿no?
Sí.
Y entonces, ver cómo las cosas se le van como saliendo un poco de su camino, le cuesta mucho más. O sea, yo creo que yo trabajé siempre más como un juego, porque también tenía una persona con los pies en la tierra.
Bueno, digamos, seguramente para él también fue bueno todo tu aporte lúdico, que él no lo tenía.
Seguro que nos complementamos muy bien en ese punto, pero creo que él, este cambio, no digo que más o menos, pero cualquier cosa que salga de su...
Del control.
Claro, cosas muy grandes que tienen que ver con, no sé, los costos, el margen que tiene la actividad, los atrasos, cosas que a nosotros quizá desde el lado de la imagen dice, bueno, la verdad, ¿qué importa? Si esto vale el doble, no importa. Él por suerte ha tenido ese foco también, ¿no? Y por eso quizá la empresa también pudo crecer tanto, porque ese foco es clave, ese ojo... industrial, preciso. Racional, preciso.
Yo creo que
a nosotros nos
alineó.
Nos marcó la senda.
Este último año lo vi igual, a pesar de que le costó muchísimo abrirse y entregarse un poco a... Tal vez ahora hubo una reestructuración grande en los equipos, en la forma de trabajar. Y antes capaz él estaba muy acostumbrado a ser el único que tomaba las decisiones o que eran pocos los que opinaban, ahora son muchos y tal vez muchos que opinan distinto. Él dice que yo hago un trabajo de campo previo, que a veces lo hago, pero realmente a veces las opiniones son distintas, la gente...
Él dice que vos traes gente a... Ya hiciste el
trabajo operativo de
lo hace conmigo también, ¿no? Pone a 5 personas a decir esto es espectacular y entonces es como que me presenta la solución.
Juana, sí.
Lo mío es orgánico, yo estoy
es orgánico, pero dice, chicas, no es espectacular esto,
y todas dicen es espectacular.
Sí, Juana. Sí, estoy imponiendo el realmente que la gente se anime a hablar y a decir lo que opina cuando antes tal vez había un no se animaban tanto.
Sí, es un cambio de cultura.
Un cambio de cultura.
De la compañía.
Exacto. Me puse a estudiar coaching en Ditela, que estoy fascinada, entonces vengo medio excitada con todas las nuevas herramientas de, bueno, vamos a indagar para proponer, entonces también me la agarro con el por qué, entonces todo lo que antes se hacía de cierta forma, yo pregunto, ¿y por qué? Pero ¿por qué? Claro, y a veces incomoda, muchas veces molesta, sí puede, si estás muy apurado, tenés que tomar decisiones, capaz de decir, che, no es el momento para estar preguntando por qué. Ahí a Gary especialmente se la tomo, yo sigo aprendiendo cuál es el momento adecuado para hacer los cambios, no todos a la vez, tengo que manejar mi ansiedad, ahí es donde nos complementamos muy bien, porque si quisiésemos hacer todo de una, te la terminas pegando, pero yo siento que sirve y realmente ahí de los dos lados este interés de encontrarnos en el medio, yo madurar en cosas que sí, cosas que no, todas a su tiempo, y ellos en decir, bueno, dale, por acá... probamos, puede salir mal, pero nos animamos a ir más adelante y a cambiar las cosas que antes se hacían de cierto modo y que funcionaron.
La verdad que él tiene una intuición para lo comercial, y, o sea, en realidad tiene un ojo increíble, ¿no? O sea,
sí, un ojo y un know-how que se fue.
Claro, entonces ciertas carteras, la verdad que el éxito que tienen es algo increíble, por eso a veces uno tiene que, a pesar de que querría pelearlo más todavía, está muy bien plantado en lo que...
¿Tiene con qué?
Tiene, o sea, sabe mucho de la industria, de si hacemos esta cartera con este cuero y entonces... y nosotros complementamos, pero bueno, hay siempre un choque que fue permanente en la marca, obviamente, si no, una marca no crece, si no enamora, además de tener el precio correcto, si no es para todos, si no se puede fabricar en volumen, en un país donde si no hay volumen, el costo no se va al diablo. Creo que la complementación ha sido clave, ¿no? De aspirar a que sea una marca de lujo, que te enamore, a que tenga todos los condimentos de poder ser fabricada en cantidades.
Sí, que sea viable.
Que sea viable.
En un contexto que nunca es el ideal, ¿no?
Siempre fue él el que nos bajó a nosotras. Estoy pensando que antes, viste, volábamos y nos mandábamos, nos íbamos a China, comprábamos los herrajes, después decíamos dónde los ponemos, los clavábamos, nos mandábamos por avión. Ahora nos pasa, me parece gracioso, que vos me bajás a mí, yo te bajo a vos. Mamá viene y me dice, mirá esto, espectacular, vuela. Yo le digo, mamá, pero ¿cuántas personas se pueden comprar eso? ¿Cuántas personas?
Sí, no, un plomazo.
¿Cuántas veces la usarían?
Un plomazo, porque ahora ni siquiera tengo mi par para volar.
Sí, no. No, bueno, creció.
Vos me bancás más de lo que yo a veces te banco.
Creció, sí.
Creció.
Es como que...
Mi papá me mira como proud, ¿viste?
Claro, súper orgulloso.
Sí. Porque siempre yo tenía mi bando, ¿no? Mi bando para sabotear un poco lo que estaba establecido.
Yo ahora me peleé un rato con
cada uno. Pero bueno, igual a nivel pareja también, o sea, este choque generacional con ella, yo lo tuve durante toda mi historia de trabajo con Gary entre nosotros. O sea, a veces me decía, hacete tu propia marca, me ha llegado a decir.
No me rompas más.
No me rompas más. Y yo decía, wow, cuánta fuerza uno tiene que tener para seguir estar acá en
la
pie.
La verdad que sí.
Y
es que si te hubiese sido, quizás Prun no sería Prun.
Estoy segura. A
absolutamente.
Veces, o sea, eso sí.
Estaríamos todos
queriendo. Quizás tendría mucho éxito, pero no sería la marca que es.
No, sin duda, no sería.
Sería menos masiva, seguro.
Conmigo.
Con vos.
Ah, sí, sí, sí. No, si se fuera Gary, no sé.
Ah, si fuera Gary.
No, vos te hubieses ido a hacer otra, un plan.
Claro, a la parte culinaria.
Pero, y con los otros hijos trabajando ahí, ¿también pasa eso del tema generacional? ¿O es como por ahí, porque es un área como más dura, cada uno sigue su caminito y...?
Ahí no chocamos tanto, o hemos chocado en alguna oportunidad, porque no está la decisión diaria de qué se hace.
Claro.
Como son áreas bastante como separadas, ¿no? Toda la parte creativa.
Y con Juana estás todo el tiempo.
Claro, o sea, en realidad, bueno, sobre todo con Lucas, que ya te digo, está a cargo, entró en los primeros años de la marca, o sea que tiene mucha trayectoria, y bueno, fue el que impulsó la expansión a países y su una de sus patas fuertes. Siempre fue, sí, ¿te parece? ¿No será muy arriesgado abrir tantos locales afuera? ¿Y cómo hacemos? Y esta persona... pero han sido decisiones en donde nosotros no somos los fuertes, ¿no? No es nuestra fortaleza.
Okay.
Sin embargo, también no hemos tenido tanta... tanta... cuestionamiento acerca de lo que hacemos,
sí,
de parte de ellos.
Sí, es que tu trabajo es,
¿no?,
más diario entre ustedes dos. Y no, cuando no están trabajando, ¿siguen trabajando? Bueno, ¿se van de viaje, que siguen hablando de esto, o se juntan a comer los fines de semana y siguen hablando?
Generalmente sí. Esta última...
Pero estamos aprendiendo, ¿eh?
Sí, yo siento que estamos sabiendo...
Estamos aprendiendo a que termina siempre en algo... Primero, aburrido para los que no trabajan en Prun,
claro.
Que por ejemplo mi hija...
Tenés una hija que
que no trabaja en Prun, y bueno, por ejemplo, Franco, el novio de Juana, los chicos de Lucas,
claro, se quedan ahí como cri-cri.
Es como que, sí, qué obvio. Y de alguna manera siempre termina apareciendo algo un poquito conflictivo que no está bueno. O sea, por más
armónica
que sea la relación,
hablar,
pero claro,
es difícil dejar el roce. Si tuviste un día de roce y a la noche comés juntos, es como que
claro,
yo por lo menos...
Venís cargada.
Sí, sí, pero bueno, cada vez menos. Yo creo que nos estamos entrenando a separar vez más.
Sabemos que el camino de armonía familiar pasa porque no lo hagamos, ¿no? Aunque es un vicio, obviamente.
Sí,
y,
claro. Y aparte es aprovechar el tiempo,
porque
lo tenés ahí, que eres, ya que estoy, sigo.
Y nos gusta. Entonces ella ve una foto, le gusta, a mí me gusta, y es como que no existe el momento adecuado. También aprendimos mucho a reírnos. Hmm. Gary se sumó al team de reírse hace poco.
¿Y todo eso es, hay terapia de por medio, o hacen como
terapias personales?
Terapias personales,
algunas.
Es obligatorio.
Sí, yo no sé si lo instauré, pero bueno, es bastante... Gary, que se cree que se analizó 40 veces y fue 3, 4 veces.
Se dio el alta.
Un poco de género,
sí,
me parece.
Sí, tal cual.
Hemos tenido coachings familiares un poco más todos, tal vez aprendiendo a trabajar, y también el saber el que... Yo trabajé mucho que el rechazo es a tu idea y no a
y
tu
no
persona,
personal.
Claro.
Eso hay que machacárselo todos los días.
Sí.
Porque uno tiene metido lo suyo, ¿no? Sobre todo en los ámbitos nuestros, ¿no? Que son en las ideas, en qué es lindo, qué es feo, qué es para Prun, qué le gusta. La verdad que...
Claro, existe nuestra retórica muy seguido, que es ¿qué es Prun? Cuando algo, una idea rechazada, ¿qué es Prun? De replantearnos y...
Claro, porque
y
esto
¿por qué
no es para Prun, o sea...
Claro.
Y esto de saber... que yo creo que hay tantas mujeres que compran artículos de Prun, carteras, zapatos, ahora indumentaria, que es difícil como identificarla, ¿no? Sabemos que hay muchos perfiles y entonces, bueno, también a veces la colección tiene sus colecciones, sí, más acorde a un tipo perfil mujer, que otro.
Y cada vez más las mujeres, son muchas mujeres en una también. Exacto, pasa eso.
Que lo que creemos que es para una pendeja, después
ya no tanto.
Mujeres muy grandes, obvio. Al revés.
Así nos reímos mucho también diciendo, yo digo, no, pues esta bota es para una pendeja.
Y después la ves.
¿Qué pasa? Tenemos que definir el ancho de la capellada, ¿no? Y yo lo quiero hacer chupado, claro. Y me dice, no, una persona con una pantorrilla más grande, le digo, no, esa no se la compra. Y bueno, ahí empieza nuestro debate. Después capaz claro. La vemos a otra persona en la calle y le sacamos una foto y le mostramos, viste, yeah. Que también se la compra tal. Te sorprende mucho, sí. Lo que has contado cuando diseñás, sí. Para una persona, sí, en tu cabeza.
Con alguien en tu cabeza y después la realidad.
Te descoloca.
Si tuvieras que decir, María Eugenia, algo que no querés que Juana se olvide nunca, ¿qué sería?
Y creo que no creo que se olvide nunca del disfrute del trabajo y el disfrute de la pasión, ¿no? Y estoy muy muy orgullosa de haber sido parte, ¿no?
Sin duda que lo fuiste, lo sos. Vos, Juana, algo que te marcó tu infancia y que pensás que te va a acompañar para siempre con tu mamá, algo que te dejó, que lo tenés reidentificado.
Su humildad en todo lo que hizo y todo lo que hace y todo lo que me enseñó también. Yo creo que lo llevo mucho en la sangre. Y creo que también me enorgullece mucho que me lo haya transmitido. Su humildad y su pasión. Sus ganas de todos los días, a pesar de estar muerta y cansada, es como que no se apaga. Eso es muy lindo.
Me encanta. Gracias, chicas. Un placer.
Bueno, gracias.
Gracias
a vos.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.